Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army. Y llegamos a la última, al final, edición de Comics Army de la temporada. Muchas gracias por habernos escuchado durante esta tercera temporada, donde ocurrieron muchas cosas. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros todo este tiempo desarrollando las cerillas, seguramente, o en el ciber, gastando los 10 pesos que les da su mamá para las tortillas en el ciber y escuchándonos, ¿no? Y como siempre, Bishop, un gusto tenerte. Así es, elocuente. Lo que pasa es que agarré a Bishop justo a la mitad de un trago de Jägermeister. Estamos el día de hoy transmitiendo el programa final de temporada de Comics Army, el número 18. 18, ¿verdad? El número 18 desde el Men's Club. Bishop, ahora sí ya te pasaste el trago. ¿Cómo estás?
Muy bien, amigo Bernardo, muy bien. Amigo.
Qué bárbaro, Bishop. Ahí está Bishop fingiendo que está sobrio. Oigan, pues estamos ya en el programa final de temporada. Muchas cosas que tenemos que comentar ahí muy interesantes. Yo creo que, como siempre, es importante, ¿no? Ahora, ¿de qué cómic misterioso nos vas a hablar?
Lo peor de todo es que sabes perfectamente que ahí no traigo tema y vas y me clavas. No me clavas nada. Vas y dices eso. No, estás cabrón, es muy alburero tú, Paco.
Ah, chingada madre, 3 años grabando Comics Army y todavía no saben cómo hacerlo bien.
A ver, alguien habla a Bishop y al Franco Magno, que se les borró todo lo que grabaron a los güeyes.
Una semana después.
Pues bueno, a ver si ahora sí le sale. Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army. Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta en el fabuloso programa de Master Show y estamos a punto de despedir la temporada. Muchos se preguntarán qué demonios pasó la semana pasada, que el programa duró menos que una cápsula de partidos políticos en el radio, unos 2 minutos más o menos, y de repente hubo un corte. La verdad es que, como ustedes saben, Bishop está en un tratamiento de estrógenos, estuvo muy inestable la semana pasada y se vomitó en la computadora, así que la echó a perder. No se crean, historia real. La va a explicar Bishop, que seguramente además ofrecerá una disculpa porque ¡ay! Melee Ninja nos va a explicar qué es lo que sucedió la semana pasada. Se da una vuelta desde el podcast para visitarnos aquí en el Cosmopolitan Podcast Show. Melee, ¿cómo estás? Qué bueno verte desde Michoacán, directo de la tierra de las corundas, aquí en Guadalajara.
Hola, Franco Magno, gracias por invitarme al programa de hoy. Resulta que el pendejo de Bishop la semana pasada no puso a cargar la computadora y pues cuando iba a grabar el programa a la mitad se le apagó, entonces no se grabó, entonces ahora vamos a tener que volver a grabar.
Gracias, Melee Ninja, qué profunda explicación. En efecto, la semana pasada nada salió bien. Oigan, pero lo que sí salió la semana fue el podcast de Melee Ninja, ese sí. Pero en efecto, nada salió bien en el programa. Desafortunadamente, un problema en la batería de la computadora hizo que a los 2 minutos, lo más malo, ¿saben qué fue? Que nosotros seguimos grabando todo el show. Entonces acabamos todos tronados después de 4 horas de grabar y en realidad nada más grabamos 2 minutos.
Y era el especial de anime.
El especial de anime parte 2, donde Bishop nos mostraba, bueno, nos presumía su nuevo tatuaje de Full Metal Alchemist que se hizo en la nalga, que ahora que se va a casar, quiere sorprender a Chiquita Violenta, lo que ya no va a ser una sorpresa para los que escuchen el programa, claro está. Y bueno, ni modo, pues vamos a tenernos que chutar otra vez el último programa.
Sí, pues ya que ni modo, ¿no?
Que bueno, Bishop, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta, pues que en realidad ya eres parte integral de la familia de este programa, de este programa que es Tierra Gamer. Y pues comenzamos diciendo a los compañeritos que nos escuchan que muchas gracias por habernos soportado 17 programas y con este un cacho sin albur en una tercera temporada memorable. ¿Con qué te quedas?
con la imitación de Melé Ninja.
Indudablemente, creo que eso ha sido lo que se robó la temporada. Y con el programa del podcast, la verdad, ya fuera de bromas, porque a veces sí nos pasamos de lanza. Langaria te ofrece opciones, creo que para todo. Mira, si quieres, obviamente el mundo de los videojuegos, la discusión bizantina sobre qué juego es mejor, si Final Fantasy VII o Final Fantasy VIII, pues ahí está el podcast de Melé Ninja. Y si quieres hablar del mundo de los videojuegos, de las novedades, de qué Final Fantasy es mejor, si el 7 o el 8, pues está el de Showtime, de Roborto. Y si quieres cosas viriles, que hablemos de mujeres, meter meseras, lenguaje cosificador, groserías, pelo en pecho, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Que somos tus amiguitos, yo, Eduardo Arcos y Punisher 4.
Así es, mi amigo Eduardo Arcos, gracias por pasarme tu micrófono. Estamos en este momento en lo que es el capítulo número 18, segunda parte de la tercera temporada. Estamos reportando que justamente estamos en Carnes Asadas Rubén, en la esquina de la calle, y con otra calle, La Paz, y otra calle, creo que es... No, Chapultepec es ¿Colonias? Sí, no, sí, claro, lo que tú digas. Pues bien, aquí estamos grabando, muy rico el desayuno, te tocó pagarlo, bueno, te va a tocar pagarlo, porque sepan ustedes, no traigo billetera, pero el buen Franco Magno se ofreció a ser el sponsor de no sé si trae billetera tampoco él. Bueno, sí, efectivamente, ¿en qué estábamos? Ah, sí, decíamos, antes de los saludos, yo pienso que debemos de presentar a nuestros invitados de hoy. Hoy están con nosotros Melé Ninja, que ya lo escucharon al inicio del programa, y está Don Olaf. ¿Cómo está Don Olaf? Así es, Don Olaf, y está ya convirtiéndose en la etapa número 4 de Zombie. Lo vamos a escuchar a lo largo del programa. Ya trae su cruz pintada en la cara, como en aquel cómic de Crowst. Pero no pierde su acento, aún así es un zombie argentino.
¡Sí, boludo! ¡Proba la parrillada!
Muy bien. Aquí estamos entonces con Don Olaf. Un gustazo, de verdad. Huele medio raro porque ya tiene un rato muerto, pero se le soporta porque es buen amigo. Franco Magno, ¿a quién le quieres mandar saludos en el día de hoy?
Uy, no, hay tanta gente. Todos los que nos acompañaron a lo largo de esta tercera temporada, indudablemente llena de instantes memorables, como todos los restaurantes donde hemos grabado. Hoy regresamos a Carnes Rubén, Carnes Asadas Rubén, por el precio y porque la semana pasada donde anduvimos estuvo de la vil cola, que ni me acuerdo cómo se llama, pero es memorablemente malo, la verdad, el restaurante. Mandarle saludos a todos aquellos, sobre todo, por ejemplo, a los blogs que de repente tienen eco en este programa. Está la leyenda de Star Wars, que es un foro que sigue siendo uno de los más dinámicos en español. Están los amigos chilenos de la novena dimensión, que a cada rato se les cae el servidor, entonces no podemos ir los miércoles porque no sirve. Están los pacos de Atomics, que... ¡ah, cómo me hacen reír ahora que no estuve en Twitter! Estuve nada más posteando en Atomics y me divertí como cerdo ahí, leyendo puro... ¿cómo les dice? ¿Cómo se autollaman? Pacoteto virginales. Pues efectivamente me divertí bastante. Que por cierto, no quería traer esta discusión al programa, pero me da mucha risa la polarización que causa Bishop. No sé si tú le sabes un poco el tema acerca de Christopher Nolan, el director de Batman. Él ha dirigido, que ya falleció según Cultura Cómica hace 3 años, el director que cómo levanta una pasión estúpida en las discusiones, al menos en Atomics me sorprende. Algunos lo consideran muy bueno, lo consideran una especie de gurú del cine moderno, por un Tim Burton, por lo que ha dirigido recientemente, que yo me acuerdo es obviamente la trilogía de Batman, Inception, que es el origen, The Prestige, también dirigió esta de Terminator, Rise of the Machines, donde ya es adulto John Connor, que el papel de John Connor lo hace Christian Bale. Salvation. Ha dirigido esas que me acuerdo ahorita, de bote pronto. Sí, fue de él. Sí. Creo. No te creas, ya me hiciste dudar. Bueno, las otras sí. Para algunos es uno de los mejores directores contemporáneos por la estética que maneja, por el lenguaje. Y para otros es una pantalla fanboys, como podríamos decir, que nada más hace películas de alto presupuesto con cáscara de artísticas, pero que en realidad no dejan de ser palomeras. O sea, nunca lo vamos a ver ganando el Festival de Cannes o el Festival de Roma, porque no es su aspiración como director. Tú, Bishop, a ver, a eso voy. algunos elevan a categoría de arte las películas de Batman de esta trilogía. Hay quien dice que son las mejores adaptaciones del personaje, que es lo más profundo que se ha hecho, es lo que mejor ha capturado la esencia. Y hay otros que señalan que no deja de ser una película de acción, un poco más seria, un poco más oscura, un poco más lenta, con buena música. Pero detrás de todo eso, esencialmente es lo mismo que vimos con Burton o lo que vimos en la serie de los 60 con Adam West. Bishop, ¿tu opinión desapasionada sobre Chris Nolan?
A ver, un poquito de seriedad aquí porque, sinceramente, estamos hablando de una película de un cómic. No importa si es bueno o mala, es de un cómic. O sea, desde allí no va a competir con una película de arte. No puede, no tiene con qué. Son cosas completamente diferentes, es una historia completamente diferente. Lo podrás contar en japonés o en inglés o como te pegue la gana, pero sigue siendo una película para divertir. Una película para divertir, no es una película para reflexionar sobre la profundidad de la vida. O sea, no. Porque nunca vas a ver un diálogo así entre Joker y Poison Ivy, jamás. ¿Por qué? Porque no se presta para eso. Y porque no hay que pedirle a un limón manzanas, porque no te las va a dar. O sea, las cosas que son así y ya. Se oyó medio raro eso, pero, o sea, no puedes pedirle nada que sabes de antemano que no te va a poder producir. O sea, no empiecen a pensar, ay, es que esta va a ser la mejor película del universo universal, porque no lo va a ser. Va a ser una película que te va a divertir, que tal vez te llegue a conmocionar en algún sentido, pero eso no quiere decir que vaya a ser el peliculón del milenio, o sea, no. Dense cuenta de que estamos viendo un producto comercial que está hecho para vender. Primero que nada, está hecho para vender. O sea, Warner no dijo, ay, hay que sacar una película de arte de Batman. No, en ningún momento dijeron eso. En ninguno, y se los firmo. Ellos dijeron, vamos a sacar una película de Batman para vender, para ganar un chingo de dinero con eso. Y si una película comercial es una película de arte, entonces yo me corto el brazo izquierdo porque hasta el momento yo no he visto ninguna.
Muy bien, ahora, eso nos lleva entonces a reflexionar. Por el solo hecho de ser una película basada en un superhéroe, en una obra de las viñetas, pierde automáticamente la posibilidad de ser una cinta de arte. Hay que ver las películas de arte, ¿no? Obviamente todas entran en el terreno de la ficción, lo que hizo Lars von Trier, lo que hizo la Jeta de Bellatar. Son películas de ficción, a veces basadas en adaptaciones de libros o de novelas, que finalmente, en base a elementos estéticos y de argumento, son calificadas como película de arte. Generalmente confundimos porque sí hay una barrera entre lo comercial y lo artístico, el éxito en taquilla, ¿no? Solemos pensar de que si una película le va mal en el cine es por dos razones, o porque estaba pésimamente rodada, como le sucede a casi todas las de México, o porque es cine de arte que finalmente no logra entenderse, porque el espectador general no cuenta con las capacidades para dilucidar toda la belleza de cuadro. Y no digo que yo lo pueda hacer, al contrario, yo he visto películas de, como decía, de Bellatar o de Reigadas, que me dan una flojera espantosa, prácticamente sales con un coma de la sala de cine porque ni la entendiste, los planos son muy lentos y son calificadas como de arte. Yo no podría entender exactamente qué es lo que las hace, si es el ritmo tan lento y todo. Ahora, a mí me parece que las de Batman sí son por mucho las más sólidas que hemos visto en cuanto a coherencia argumental en la última década, basadas en un personaje de superhéroe. Tenemos a Spider-Man 2, que es una muy buena película, tenemos a Watchmen, que es una buena película, tenemos a... ¿cuál más? Tenemos a 300, tenemos a Sin City, que todos son productos individuales, ¿no? Por ejemplo, la trilogía de Spider-Man, la verdad, no se sostiene. O sea, ya la para la 3 se derrumba dramáticamente. El caso aquí, o Superman, que fue un espanto, o Linterna Verde, que fue espantosa también, o Punisher, que han sido horribles todas las que se han hecho del personaje. La segunda fue de arte porque no llegó ni al cine, fue directo a video. Aquí la pregunta es, nada más por el hecho de ser de cómic, ¿ya rebajan su categoría a cine comercial? Porque ahí está el caso de Watchmen. No me vas a negar que Watchmen es calificado como una obra artística. Es para muchos, junto con el regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, la cúspide del cómic en el siglo XX. O sea, a partir de ahí marcaron tendencia de cómo tendrían que ser estéticamente los héroes urbanos, oscuros, con una moralidad dudosa,
no siempre cerca del bien puro y no siempre con las mejores intenciones, son definitivos. O sea, son cómics que marcan completamente una estética, una forma en cómo se va a ver a partir de entonces. No son arte.
A ver, Paco, yo te voy a hacer una pregunta y espero que la puedas contestar al dedillo como viene en el diccionario. ¿Qué es el arte?
El arte es aquello que te sublima.
El arte es morirte de frío. Así es. El arte es morirte de frío. El arte es un término tan subjetivo que pocas veces puede ser definido como tal. Para lo que para mí es arte, para ti no lo es. Para mí, una bola de excremento completamente plana es arte. Y para ti puede que un obelisco gigantesco sea arte. O sea, mi término de arte, así como mi término de normalidad, está definido por mis vivencias, así como los tuyos están definidos por las tuyas. No podemos en ningún momento empatarlos, porque no va a ser lo mismo jamás. Y partiendo desde ahí, el cine de arte está en quien lo ve. No podemos definir una película de arte para nosotros, porque realmente quien lo define es quien lo ve. Para mí una película de arte es... No sé qué te parece Los Siete Samuráis. Eso para mí es arte. Y tal vez haya quien los vea y diga, pinches personajes como Kikuchillo, qué flojera me dan, están de la fregada, son una cochinada. Y se respeta. Se respeta porque para él eso no es arte. Y para mí sí lo es. Porque me gusta la historia, porque me gusta los encuadres, porque me gusta la fotografía, porque me gusta en general toda la película. Pero es por mi definición de arte. ¿Que le quite puntos el ser una obra de cómic? No. Le quita puntos el para qué está pensada. Yo decía hace rato, está pensada para ganar dinero, no está pensada para enamorar gente con los encuadres y con la fotografía. Eso ya es cosa diferente. Pero lo primero es, está pensada para ser un producto comercial. Regularmente las películas son pensadas para eso. Solamente que estés muy comprometido con el cine o con cualquier cosa que hagas, lo haces con otros fines, con el fin de enaltecer el espíritu humano. Pero eso es rarísimo. Tú y yo sabemos que en este momento, en el mundo moderno, hacer una obra por enaltecer el espíritu humano es una cosa de otro mundo completamente.
Enternecedor el discurso de Bishop. Yo estoy de acuerdo. No, a final de cuentas, también es un convencionalismo social. O sea, existen los museos porque mucha gente considera que la Mona Lisa, las esculturas de Miguel Ángel, las esculturas de Brabante o cierto tipo de arquitectura entra en la categoría de arte. Como dice, es subjetivo. Si la mayor parte de la sociedad considera que tal o cual determinada obra entra en la categoría de arte, inmediatamente se le cuelga esa etiqueta. Caso concreto, por ejemplo, los famosos budas gigantes de las montañas de Afganistán, que para la sociedad occidental eran consideradas obras artísticas del pasado, más allá de su valor histórico, obras artísticas, para la sociedad que vive en ese país, eran unos monigotes gigantescos, paganos, y los destruyeron. Ahí puede haber existido uno que otro afgano que consideraba que eran arte, pero si convencionalmente la sociedad no se pone de acuerdo en que eso es arte, no lo es. O sea, y también los famosos autores de cine de arte, los directores de arte, pues lo son porque la sociedad les ha dado esa etiqueta. En el caso de Nolan, lo que me llama la atención justamente es que hay quien sí considera que con todo el alto presupuesto que lo tiene, porque no debe estar peleado siempre el término de que si es artístico, pues va poca gente y no es éxito de taquilla. Puede haber obras que no nos explicamos por qué les va muy bien, a pesar de no ser pensadas como algo comercial, sino como lo mencionas, ¿no? Algo vivificante, una visión que el autor quiere dar y mostrarle al mundo, independientemente si le va bien o le va mal a la película. Como las películas de Dalí, en su momento les fue bien y comercialmente yo creo que les sigue yendo bastante bien. Y no creo que Dalí las hiciera, a lo mejor sí. Ahí estamos hablando a partir del no saber, ¿no? Dalí finalmente fue un autor bien consciente de que era bien cotizado, o sea, no era güey.
Que provocó un hype impresionante en la sociedad. O sea, la sociedad estaba enamorada de las locuras, si tal cual, que hacía Dalí. Entonces también pienso que esa película puede ser que haya tenido en cierto sentido ahí como a escondidito las ganas de vender.
Ahí está. Entonces, bueno, creo que ya llegamos al primer corte, y ahí dejamos la reflexión que lanza Bishop ya al final, que comparó a Dalí con Nolan. Regresamos del corte y seguimos con, ahora sí, temas de cómics. Esto es el podcast de
Melee Ninja y Sonic Motion.
Muchas gracias, Paco, y nuevamente voy a poner una canción de Daft Punk, que en realidad no sé ni me interesa en qué pinche disco venga, pero es una muy buena canción que se llama Aerodynamic, y que ciertamente conocí en una película que se llama Interstellar 5555, que si bien recuerdan es una película hecha con, bueno, canciones de Daft Punk en el fondo, o más bien dicho, en el frente de la película, y está bastante buena, y pues bueno, los dejamos con Aerodynamic, interpretado por Daft Punk.
Les decía, ya sabía que ibas a grabar. Le estaba diciendo a Bishop que íbamos a hablar regresando. La semana pasada, nada más para que se den una idea cómo estuvo el pedo, hablamos, ¿cuánto? Como media hora de las Tortugas Ninja. Una hora veinte de las Tortugas Ninja, de los cómics de Image. Y resulta que como no se grabó ni más, pues es un tema que ya dijimos y nos da flojera tocar, así que lo tocaremos como por la quinta temporada, a lo mejor. Si llegamos, claro está. A ver, saludos. En la mañana puse a quien quería saludos. Siempre se nos olvida. A veces sí los decimos. Saludos a, ya sabes, Soms Razager, que te cambies el nombre, te vale, madre. Pero bueno. Dice que yo quiero, díganme Eric del Shiryu Parker, para que no se les lengüe la traba. Y hace una carita que no puedo hacer yo. También saludos a Camargo, desde Camargo 180, que nos manda saludos desde San Diego. ¿San Diego, donde de Jalisco o San Diego, Zacatecas? Saludos a. Saludos a Lunazuki, que siempre está muy atenta al programa. Y saludos también a Northplek, que todos son. todos son banda bien buena onda. Y saludos al Vegasno, que también pidió saludos. Muchos saludos al Vegasno, que sigue tragando puras plantas. Y ya, a ver, Bishop, ¿tú tienes saludines?
Sí, saludos para la leyenda de Star Wars. La gente de que usa la cuenta de Twitter nos mandó saludar. Saludos a Sebastián Reyes, también conocido como Mega125. Efectivamente, 125 es su edad. Un saludo para Saray Lezama. Un saludo también para Luis Hernández. Luis Hernández, no sé si lo conozcas, Paco. Es un buen amigo que le dicen el abuelo. Un saludo para un tal Franco Magno Siku, quien sea de quien sea. Un saludo para Linchest. Un saludo también para Raxel Alonso. El amigo Raxel. Un saludo también para... Vamos a ver qué más pide saludos. Vicious Trollop 8. Edith Santos. No sé si la conozcas, yo sí la conozco. Es una muy buena persona, sabe mucho de fútbol. Un saludo para Melé Ninja. Perdón.
Un saludo para Melé Ninja.
Sí, así se escucha mucho mejor. Un saludo también para Erizu 5. Carlos, el amigo Carlos. Mira, curioso. Su nombre en Twitter es Erizu 5. Su nombre real es Carlos. Sí, muy bien. Es Carlos con C y luego Carlos con K y Z al final. Sí, un saludo también para Soy Margarito, no sé si lo conozcas. I'm sorry, exactamente. Un saludo para Bruce Willis también. Un saludo para... A ver, ¿quién más? Ana de la Reguera también, sí. Ah, un saludo para el amigo Poketronic de la revista esta. Sí, muy bien. A Punisher 4 también, un saludo para él. A toda la gente que nos hace posible llegar hasta la página de Tierra Gamer robándose los podcasts de acá de Langaria. No tengo idea de si lo hagan, pero si lo hacen, gracias por la publicidad. Recuerden que pueden escucharnos en la página de langaria.net, en la sección de podcast. Ahí estamos todos los miércoles, bueno, casi todos los miércoles sacando programas nuevos. Cada que podemos. También no olviden visitar francomagno.blogspot.com, elajo.blogspot.com. ¿Sí? ¿Así era? Creo que sí. Así como todos los sitios en donde pronto tenemos ahí actividad. No sé si tengas algo más, Paco.
Así que mande saludos a tu mendiga página. Y es todo, muchachos, de saludos. Oigan, también saludos a Caro Coyote, que es una de las usuarias que más interactúa con el buen Bishop. Que, por cierto, para quienes no la conozcan, su nombre artístico es Hayley Williams, la vocalista de Paramore. Es idéntica, y le caga que le digan eso. Así que síganla, es Caro Coyote en Twitter. Ahora sí, Bishop, la semana... ¿A quién más? Aquí va el saludo gay de Bishop.
Dos saludos. El primero a mi amigo, mi hermano del alma, que en este momento está cambiando de ciudad a Salamanca, el ingenierillo. Amigo, te voy a extrañar mucho, 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 mucho.
¿Por qué dices mucho y cierras los ojos y aprietas los labios?
Mucho, mucho, ingenierillo. Vuelve.
Saludos. Oye, también, qué pinche insensible eres. Ah, chiquita violenta. Que por cierto, aquí están quemando chiles. Es que forma tan bella de despedir de la temporada. Bicho, ¿algo que decir?
Sí, un saludo a Jorge Báez.
¡Qué joto eres, güey!
¡Ay, saludos a Jorge Báez!
Saludos a todos los amargados que trabajan con Báez.
No, ya, hablando en serio, un saludo para Chiquita Violenta, que en este momento está convaleciente por su operación. Tuvo que someterse rápido a una cirugía por algún problemita que le surgió por ahí. No por ahí, que le surgió un problemita en el estómago y pues hubo que hacer una cirugía. Por fortuna, para todos sus fanáticos les digo que está bien, que no hay ningún problema y que pronto estará por acá de nuevo para la cuarta temporada, ya nos estará acompañando. Como parte del equipo de Comics Army, un saludo fuerte, bueno, no fuerte porque está dolorida, pero un saludo para ella.
Sí, un saludo para todos aquellos que nos hicieron posible llegar esta temporada hasta sus orejas llenas de cerilla. De veras que nos la pasamos muy bien. Y sobre todo para aquellos que nos sugirieron temas, que yo creo que es muy importante, se los dijimos muchas veces y les valió sorbete. de ustedes depende de qué hablamos. Nos fue muy bien gracias a las recomendaciones indie de Bishop, que siempre tiene algún cómic que sale de lo mainstream. Y justamente ya para cerrar temporada, vamos a platicar acerca de uno que se sale de lo común y tiene un nombre extraordinariamente similar a... Se me olvidó.
Bien dicho, se te olvidó. Se te olvidó porque el cómic se llama Amnesia. Amnesia es un cómic escrito y dibujado por Dwayne Harris, con buenos lápices. La verdad es que el arte está cumplidor. Perdón, pero siguen quemando chiles aquí. Y nos deja un poco con la garganta irritada. En ese título nos vamos a encontrar con una trama de ciencia ficción, pues la verdad es que ya muy vista, ¿no? Pero no por eso quiere decir que esté demasiado gastada. Se puede trabajar con este tipo de cómics sin necesidad de recurrir a los lugares comunes. Un suceso desconocido, como tantos sucesos desconocidos en la ciencia ficción, de pronto cambia todo el estatus de la sociedad. ¡Ay, caray! Así como lo vimos en series de televisión y películas, el cómic Amnesia nos plantea qué pasaría si de pronto despiertas una mañana y te das cuenta de que... no te mueres de tos. Y te das cuenta de que no sabes nada. Ni de tus habilidades, ni de tus datos personales, ni de quién es tu familia, ni de absolutamente nada. Olvidaste todo. Solamente sabes, sí, lo indispensable que es hacer sinapsis con tu cerebro y caminar a hablar. Ese día despiertas junto a un desconocido en la cama, una mujer, y ella... ella lo primero que te pregunta es quién carajos eres y quién es ella. Ahora... ¡Ay, Dios! Ahora tienen frente a sí todo un mundo por descubrir, lleno de posibilidades y de mucho, pero mucho misterio. Ahí me recordó cuando estaba leyendo un poco a Lost, me recordó también un poco a Flash Forward, me recordó este tipo de series sci-fi, con el misterio ahí muy hecho, como una organización paragubernamental, que no es del gobierno. El título fue lanzado por Editorial Arcana con C, en el mes de diciembre pasado, diciembre de 2011. Y de vuelta nos muestra que no es necesario tener un nombre grande para ser parte de una major o para ofrecer productos verdaderamente interesantes. Amnesia es un producto que se sabe defender por sí mismo. Es interesante, está bien escrito, tiene un arte, como dije, decente, aunque no necesariamente es una obra que será transgresora en su arte. Tampoco es para echar cohetes. Se está bien, a secas. Si eres fanático del misterio, de las historias muy, muy, muy intrincadas, pero bien contadas, tipo, vaya, Lost. Entonces seguramente podrás disfrutar de este cómic. Nada más hay un pequeño detalle. No lo vas a encontrar en ninguna estantería mexicana o de América del Sur, porque la verdad es que adaptarse de una editorial independiente es muy complicado. Que lo encuentres con una forma de distribución rápida. Seamos sinceros, los cómics independientes en América Latina no funcionan, o no es que no funcionan, no se ponen en estanterías a venta. No hay buena distribución, es parte del problema del cómic. Por eso decimos que el cómic está atascado. Decimos que está atascado porque no vemos nada nuevo, porque las editoriales independientes, que son las que hacen cosas nuevas, no están llegando a América Latina. Entonces, ante ese problema, pues nos quedan pocas opciones como sería, lo voy a decir tal cual, descargarlo de algún sitio donde por ahí lo estén colgando. Pero vamos a tomar un poquito de seriedad acá en el tema. Con leyes como PIPA, SOPA, ACTA, SINDE, DORING, la verdad es que es muy complicado el futuro que se vislumbra para la cultura en general. No estoy hablando necesariamente de cómics o de películas o de música, estoy hablando de cultura en general. El ser humano en los últimos años ha mejorado su forma de adquirir conocimientos a partir de tantos sitios que hay en internet, y ha mejorado también su nivel de vida y su forma de ver el mundo a partir de esto. Una ley como SOPA, PIPA, ACTA, SINDE, DORING, no, lo único que hace es coaccionar, es detener este crecimiento del ser humano en aras de que el 1% de la sociedad que todo el mundo conoce gane más dinero. O sea, la verdad es que es un atropello. Ojalá y que ninguna ninguna de estas iniciativas sea aprobada en ningún senado, en ningún congreso de ninguna parte del mundo. Es una pena que en España ya esté funcionando CINDE, pero bueno, es lo que hay. Ojalá y que esto sea solamente algo, una advertencia, y no necesariamente sea algo que logre hacer mella en el crecimiento cultural del ser humano.
Bueno, tan simple como que los blogs por el que conocimos a muchos de ustedes, como Langaria, como el de Franco Magno, tendrían que modificar drásticamente su contenido, porque no podríamos postear ni las fotos, no podríamos incluso hablar a veces de las obras por la protección de derechos, que es un absurdo espantoso, la verdad. Y no se diga, obviamente son ejemplos que aterrizamos en nosotros, ¿no? Si tú tienes un fotolog, si tú tienes un blog personal, si tú tienes tu Twitter, pues tienes que cuidarte mucho de lo que pongas a partir de la entrada en vigor de este tipo de leyes. Y no se diga de las grandes páginas de culturales, de compartir de información, que se verían de inmediato afectadas. Caso concreto, como sucedió hace un par de semanas, para nosotros fue hace un par de días, el apagón de Wikipedia, el apagón de diversas páginas que demostraron qué tanto peso tienen en la cultura contemporánea y qué tan trágico sería su desaparición o su censura, que es peor. Yo leí una comparación muy acertada, que si el mundo antiguo perdió todo su conocimiento con el incendio de la Biblioteca de Alejandría, que se perdieron obras y obras y obras originales, y el mundo medieval perdió todos los clásicos de la Grecia antigua durante la Cuarta Cruzada, que saqueó a Constantinopla, de la que conocemos, se perdieron todos los libros y nada más conocemos listas que los mencionan o comentarios de otros autores, pero ya no la obra original. Bueno, de esa magnitud podría ser el borrón en internet, porque se habla mucho también de la postura de que los que se quejan son unos huevones y que por qué no pagan si tienen dinero para pagar el internet. No se trata tanto del dinero o incluso de la descarga per se, sino del acceso a la información, lo que se va a acotar, que es muy peligroso. Creo que de repente no lo dimensionamos porque lo tenemos a la mano, ¿no? Pero imagínense ustedes que la generación que viene a nosotros ya no pueda acceder a toda la información que tenemos por una cuestión legal. O sea, sería una desgracia, sería prácticamente regresar al siglo XIX al oscurantismo, todo en aras de ganar dinero. O sea, sería una cuestión bien triste. Perdón que nos desviemos del tema del cómic de Bishop, pero es importante. De repente banalizamos el tema en Twitter y se echa mucho despapalle con lo de la ley SOPA y de el acta de SOPA y el acta de PIPA, pero de trasfondo no tiene mucho de gracioso y sí tiene muy de preocupante, porque no es nuevo, ya son un par de años de que han intentado ir acotando libertades. Y si quieren ver un ejemplo claro de internet amarrado a un régimen político, pues ahí está China. ¿Cuántos de nosotros conocen internautas chinos? Muy pocos, porque no pueden salir.
Yao Ming.
Yao Ming, con su famoso meme. Pero en general, así de peligroso sería. Así que lean. Bueno, a final de cuentas, lo que hacemos en este programa es recomendarte que leas, ¿no? Que leas monitos, que leas libros, que leas los subtítulos de las películas, pero que leas. Pues es muy importante que te informes, que sepas qué pedo, qué tanto afecta tu forma de vida, porque la va a afectar si pasan. Desafortunadamente no es ni siquiera una ley que se vaya a promulgar en México, pero sí va a afectar a todo el mundo. Así que más vale estar informados, porque ser mejores lectores de cómics, ser más críticos con lo que ves en el cine, ser más críticos con lo que escuchas en este tipo de programas, pues depende mucho de qué tanto bagaje cultural tengas, ¿no? De qué tan bien informado estés. Y si te van a quitar esa información y te van a poner nada más el canal 2 o el canal 13, eso sí es una tragedia.
Desgraciadamente es ahí a donde apunta la situación. Si en México hubiera verdaderamente opciones robustas de conocimiento, de cultura, de fomento de cultura, dijera, bueno, pues va, pues ya que no, ni modo. Todavía me queda el canal del Politécnico, donde pasan cosas chidas de pronto, donde pasan buenas películas, donde pasan cosas realmente interesantes. El problema es que no lo existe, eso no existe. En México no hay una cultura de la cultura realmente bien cimentada y que realmente tenga fomento, porque te voy a ser sincero a ti y a todos los que nos están escuchando, la gente que en este momento está en fomento a la cultura son o muy buenos, que son muy poquitos, o muy posers, que son muchos. del 100% de gente, digamos que hay 100 personas en Fomento de la Cultura, hay 10% muy buenos que realmente hacen cosas interesantes, no digo sobresalientes, solamente interesantes, y un 90%, amigo mío, que solamente son poses, que dice yo hago Fomento a Cultura, pero realmente lo que hacen es fomento a sí mismo. Realmente de ahí no vamos a encontrar la solución. Sopa, Pipa, Acta, Cinde, Doring no son la solución en ningún sentido, en ningún momento. Yo los invito a que levanten la voz, los invito a que conozcan esas iniciativas y se sepan defender ante ello, porque si no nos defendemos en este momento, tal vez mañana sea tarde.
Exactamente. Todo fuera como para beneficiar a los creadores, ¿no? Yo estoy de acuerdo de que se le paga muy mal a los compositores, a muchos guionistas. Bueno, en México ser guionista de lo que sea es vivir de hambre, la verdad. No se diga, en Estados Unidos hay algunos buenos guionistas, en cómics, por ejemplo, está Bendis, está Miller, pero hay miles de escritores de cómics que viven literalmente raspando la banqueta a ver qué se encuentran para tragar porque no hay dinero. Yo estoy de acuerdo que se promulguen leyes que protejan su trabajo, que se les pague mucho más justo, pero este tipo de iniciativas en realidad no buscan beneficiar al creador, busca beneficiar a los intermediarios, que son a las disqueras, a las editoriales, a los que no crean nada, pero sí se aprovechan del marco jurídico, y es hacer rico a los que ya son ricos, es empobrecer culturalmente a los que ya son pobres culturalmente, y es seguir ignorando a los que gestan, los que dan origen a la cultura. Así que yo creo que hay que replantearlo. Es una opinión obviamente personal, se presta mucho debate, como se ha caracterizado este programa, ¿no? Que la mitad fue de debatir sobre Nolan y la otra mitad sobre Sopa. Pero son los temas candentes, la verdad. Como dice Bishop, hay que leer, hay que estar bien informados, porque de repente por la ignorancia, sobre todo en este país, el no saber, el no querer saber, que es peor, es un crimen verdaderamente no querer saber, pues nos tiene donde nos tiene. Entonces, nada te cuesta apagar un rato el Canal 2, apagar un rato la serie o las películas que estés viendo ahí de Malcolm, el del medio o lo que sea, a bajarle al radio a Camila y a esas joterías y pues, informarte, ¿no? Ver cómo te va a pegar. Y creo que ya casi llegamos al final, ya nos colgamos como bastante.
Nada más una cosa, cuando les decimos informarse, no les decimos que lean el periódico, porque el periódico, pues al final de cuentas, también en cierto sentido obedece a ciertos intereses particulares. Les decimos que se informen en internet, ahorita que todavía lo tienen disponible, porque ahí es donde está la verdadera información, y busquen, rásquenle y vean, y realmente vean de dónde viene la información, y realmente intenten llegar hasta el meollo del asunto y encontrar una solución a esto y entenderlo a fondo. Depende de ustedes, depende nada más de ustedes. Este es BMB-Bishop en el fin de temporada de Comics Army.
Así es, este fue el fin de la tercera temporada, que cómo duró la tercera temporada. Muchas gracias por habernos escuchado, fue todo un honor. Ahí déjanos tus comentarios y con mucha suerte y mucha voluntad nos vemos en el episodio 1 de la cuarta temporada. Muchas gracias a todos y búscame en Twitter, soy @francomagno. Y pues ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias a Roborto por haber puesto la música. Muchas gracias a todos en Langaria que se han portado de geniales, como siempre, de 10. Muchas gracias a Melé Ninja por habernos soportado esta temporada, que cómo le tiramos carrilla hasta que nos cansamos. Y sobre todo gracias a ti que nos estás escuchando, porque aunque suene quemado, es la verdad, sin ti, la neta, no estaríamos aquí, no seríamos nada.
Y bueno, ya para despedirnos, las últimas palabras del capítulo de Don Olaf Zombie. Se acaba de morirse nos otra vez Don Olaf Zombie. ¡Ayuda! 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 Esto fue Comics Army.